Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles. ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a este 2020 a Cuentas Claras. Me acompaña Nacho Román. Y pues el año arrancó movidito, sobre todo en materia internacional. Y pues bueno, obviamente quizá el factor más importante es esto que ocurrió con Irán y pues su líder que pues fue de alguna forma pues ejecutado, y eso detonó una serie pues de tensiones geopolíticas que pues particularmente ahorita lo que vimos durante esta primera semana hábil del año fue pues el nerviosismo en los mercados, que al final lo que menos les gusta a los mercados es justamente la incertidumbre, y bajo ese contexto pues reaccionaron pues las diferentes bolsas, las cotizaciones de las monedas. Y pues estamos, digamos, a la espera de qué es lo que pueda pasar con esta, pues no sé si llamarla guerra, pero con estos acontecimientos geopolíticos, y saber también pues qué es lo que podría ocurrir específicamente en el caso de nosotros, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de sufrir alguna consecuencia, Nacho.
Híjole, pues sí, ahora sí que nos cayó el 20 muy pronto, este año literalmente. Y bueno, ¿qué es lo que nos está mostrando? Primero, aquella cuestión del fin de la historia que se decía en los años 90, estamos alejadísimos de ello. La historia sigue, los problemas siguen y se van a seguir recrudeciendo. Segunda cuestión que nos muestra es lo vulnerables que seguimos estando ante las materias primas y fundamentalmente ante el petróleo. En otras palabras, cuando se dice, no, ya el petróleo va de caída, ya no hay inversión en el sector petrolero, ya realmente todo van a ser energías alternativas en el corto plazo o en el mediano plazo, pues lo que vemos es que no. La disputa global por el petróleo sigue siendo fundamental, y evidentemente los yacimientos de Irán, de Irak, en general del Medio Oriente, nos muestran que sigue siendo este punto de guerras permanentes. Cuando estamos hablando de Irak, tuvimos la guerra con Bush padre, la guerra con Bush hijo, y ahora volvemos a tener una situación delicadísima donde Irak es el escenario de los conflictos fundamentales entre Irán y Estados Unidos, paradójicamente. Y en otros términos, volvemos, como bien dices, a la lógica de la incertidumbre, y en el caso de México, pues uno se puede preguntar, ¿y qué hacemos? Es decir, simplemente quedamos a la espera y decimos, naveguemos en función de qué es lo que ocurre con los precios internacionales del petróleo y por ende de los derivados del petróleo, sobre todo de la gasolina, que
sí,
ya
que claro,
hemos
al final
visto
el que nos interesa, digamos.
Y toda la petroquímica, es decir, todo lo que son plásticos, es más, fertilizantes, todo ese tipo de productos pueden tener incrementos de precios muy fuertes frente a la volatilidad y después también caídas abruptas. Entonces no podemos estar en esa situación. Por eso yo insistiría tanto en lo importante que es rescatar una cierta capacidad de producción real, de seguridad energética, que no estemos dependiendo de los avatares del destino como estos que estamos viendo.
Pero a ver, recientemente, o digamos, más bien, si lo vemos en perspectiva histórica, hoy podemos decir que México como tal depende menos de los ingresos petroleros que antes, por lo menos que hace, no sé, un sexenio quizá. Esto no sé si necesariamente quiere decir que estamos entonces todavía en niveles óptimos. Toda vez que además pues seguimos importando, sobre todo lo que tiene que ver con productos refinados, pero pues me parece que de alguna forma hemos ido por el camino correcto de despetrolizar nuestras finanzas. No obstante, pues seguimos sujetos, digamos, a todas estas volatilidades en los precios internacionales del petróleo.
Ojo, yo diría México, no el gobierno mexicano. Es decir, si hablamos de gobierno, sí hay una despetrolización en las finanzas públicas. Ya hay despetrolización porque no había de otra. Se derrumbaron los precios del petróleo, pues entonces ingresa menos dinero.
Sí,
y al
claro,
ingresar
2015,
menos dinero, pues la participación
la mitad de
del
lo
petróleo
que estaba,
se vuelve menor. Pero eso no quiere decir que sea una noticia positiva, porque no es que el conjunto de los ingresos hayan tenido una mejora significativa. Si nosotros hablamos de otro tipo de dependencias, por ejemplo, sector automotriz, ahorita tenemos una crisis terrible Es decir, una caída en ventas.
En ventas en el mercado local y en el mercado externo.
En todos. Entonces, bueno, allá, o sea, volvemos a otra situación de volatilidad. Si hablamos de país y hablamos de remesas, igual hay una volatilidad que dependerá de decisiones de los Estados Unidos con respecto al envío de remesas a México. Entonces, no estamos en una situación tranquila. Y la gran dependencia del petróleo, yo diría, no es solamente financiera, es para la vida cotidiana. Es para la gasolina, es para los fertilizantes, es para el consumo de siempre. Por eso sí creo que el tener una mayor capacidad de refinación, el poder tener una mayor capacidad de aprovechamiento de los recursos que quedan, que son pocos, es 1.6 millones de barriles diarios. Creo entonces, que eso debería de desarrollarse más.
¿Tú crees que entonces esta apuesta por la refinación justamente por parte del gobierno mexicano es la correcta? Es decir, pues estamos viendo que, digamos, la inversión energética está justamente hacia la refinación, no hacia la exploración, no hacia otros, digamos, áreas de el sector energético, particularmente su apuesta es la refinación. En ese sentido, ¿sería, digamos, lo óptimo bajo el panorama que estamos observando?
Yo creo que es una estrategia correcta, pero es que además no puedes refinar lo que no tienes.
Es que ese es el
problema. En otras palabras, si ahora todavía mantenemos, cuando menos, una capacidad extractiva que es suficiente para satisfacer mercado interno, independientemente de la capacidad exportadora, me parece que se tiene que aprovechar adecuadamente.
Ahora, no sé si realmente el ganador, pues no deja de ser Estados Unidos, toda vez que si vemos en el panorama energético, me parece que él es el menos dependiente de los recursos de los yacimientos petroleros del Oriente. O sea, realmente creo que a quien termina afectando más, y desmiénteme si estoy en lo incorrecto, pues es Europa, que es más dependiente quizá de los mercados petroleros orientales, porque al final Estados Unidos pues ha logrado tener pues una mayor tanto producción como refinación, y quizá pues por eso la tranquilidad de su parte y pues afectando, digamos, al resto del mundo. En ese sentido, no sé si el ganador podría ser Estados Unidos en materia, digamos, de esta volatilidad de los precios.
Sí, pero le interesa a Estados Unidos fundamentalmente no solo para su consumo interno. Sí, tiene una reserva estratégica fundamental, sino es tener el recurso fundamental para la producción mundial. Es decir, a Estados Unidos le interesa también los intereses de sus capitales en el resto del mundo. Y ahí es donde está fuertemente la importancia para tener controlado el petróleo. Falta todavía saber claramente en este conflicto de Medio Oriente cuál será la posición ya más clara conforme pase el tiempo de Rusia y de China. Porque hasta ahorita Rusia no se ha manifestado suficientemente. Las últimas declaraciones, tanto del gobierno iraní como del norteamericano, es decir, no queremos guerra. Entonces Estados Unidos, Trump, lo que hace es establecer una serie de sanciones de carácter económico. De nuevo, la base de la guerra actualmente es económica, no militar. Y por el lado de Irán también se dice no queremos la guerra con Estados Unidos, pero no nos podíamos quedar simplemente cruzados de brazos. Y bueno, se desarrollan los ataques a las instalaciones norteamericanas, fundamentalmente en Irak.
Ahora, digamos, esto por el lado de los precios de los energéticos, particularmente del petróleo, pero también al arranque de esta semana, la primera semana, digamos, hábil del año, pues vimos también cómo las monedas sufrieron depreciaciones, y por otro lado, pues el oro, por ejemplo, se volvió, que es el refugio, digamos, natural. Tocó nuevamente niveles superiores a lo que habíamos estado viendo en los últimos meses, y aunque ya al cierre de esta semana vemos otra vez, digamos, relativa estabilidad en los diferentes tipos de cambio, nuestra moneda está alrededor de los 18 pesos con 80 centavos en el mercado al mayoreo, pero bueno, realmente pues vimos como en menos de cinco días nuevamente la tensión se vio reflejada sobre nuestras monedas. ¿Hasta qué punto podemos ver o seguiremos viendo estos episodios de volatilidad Particularmente en nuestro caso, pues lo que nos interesa es la estabilidad en el tipo de cambio, porque sabemos las consecuencias que ello puede traer pues para la importación de bienes, que somos un país pues netamente importador. Pero pues al final estamos expuestos a esta volatilidad cambiaria y no sabemos si realmente esto va a seguir o no.
Bueno, en el caso de México, afortunadamente, dentro de todas las circunstancias estas de parálisis económica, ha sido una mejora muy, muy sustantiva en su balanza comercial. Es decir, durante el año 2019, México tuvo cifras muchísimo mejores que en los años anteriores en sus compras y ventas con el exterior. Y esto lo que hace es que en el momento que aparece una situación delicada a nivel global como esta, le pegue relativamente poco al país. En otras palabras, el peso no sufrió digamos, cambios abruptos. De hecho, el que se mantenga ahorita por abajo de los 19 pesos por dólar es una buena señal, finalmente, frente a, recordemos que llegó a estar en alrededor de 21 o 22 pesos, fundamentalmente cuando asciende Trump al poder.
Sí, digamos que estamos en niveles relativamente bajos, si el término me lo permite, sobre todo después de lo que veíamos del episodio de Donald Trump. Sin embargo, pues bueno, eso no quiere decir que no estemos sujetos a la volatilidad y con lo que ello implique. Y que, por cierto, regresando un poco al tema de los energéticos, ayer se daba a conocer esto de las coberturas petroleras que contrataba la Secretaría de Hacienda, que pactó el precio del barril en $49. Aproximadamente cerró en 55, 56 dólares el año pasado. Se gastaron alrededor de $1,000 millones. No sé cómo veas, Nacho, pues sí, obviamente, como todo cualquier seguro, porque eso es, pues eso se vuelve un costo que quizá puedes no utilizar, pero también puedes utilizar. Digo, en su momento, 2015 fue maravilloso porque se desplomaron los precios y hubo ingresos pues favorables para el gobierno mexicano, pero pues en este momento no sé hasta qué punto vaya a ser favorable o no la contratación de este seguro. ¿Tú cómo lo evalúas?
Mira, son seguros extraordinariamente caros. A ver, ubiquemos de qué se trata fundamentalmente. Lo que se dice es, a ver, México está estimando el precio del barril del petróleo para el año 2020, si mal no recuerdo, tú me corregirás, Paulina, en $55.
En el
Exactamente, en los criterios generales de política económica. Entonces, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué pasaría si se derrumba el precio del petróleo? Pues entonces resulta que el país no tendría ingreso menos suficiente, ingresos. Y al no tener ingresos suficientes y al estar requiriendo de cualquier manera la gasolina importada, habría que recortar gasto y habría que recortar los programas de todo tipo, económicos, de infraestructura, sociales, de todo. En el país, ¿cómo lo evitamos? Entonces, lo que hacemos es, vamos con aseguradoras internacionales y decimos, oye, si el petróleo cae por abajo de los $49, entonces tu empresa aseguradora me vas a pagar la diferencia entre el precio internacional de venta del petróleo mexicano y esos $49. En otras palabras, si se vendiera, digamos, a 46, esa empresa aseguradora le pagaría $3 por cada barril exportado a México. Ahora, la cuestión es, efectivamente, ¿puede caer por debajo de los $49? La expectativa ahorita es de que no, pues si anda cerca de 70, entonces sí, claro, estamos muy lejos. Pero bueno, era muy difícil prever qué era lo que podía estar ocurriendo entre Irán y Estados Unidos el año pasado o a fines del año pasado. Siempre es un volado. Igual que es un seguro, cuando nosotros podemos adquirir un seguro popular o un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de automóvil.
Sí, puedes no utilizarlo.
Es decir, donde se dice lo mejor es no utilizarlo. Y actualmente con todo se sale ganando si el precio se mantiene muy alto. Y bueno, pues finalmente en un mercado tan volátil como es el petrolero, tal vez sea mejor siempre el tenerlo que el no tenerlo.
Sí, claro. Y de hecho, decía durante esta semana en alguna declaración el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que pues él no veía realmente una afectación a la economía mexicana como tal, derivado de estos conflictos. Por un lado, al tipo de cambio, él mismo señalaba, decía, bueno, realmente fue un episodio momentáneo, y en el caso pues del petróleo, al final, él considera que regresará a los cercano a los niveles de 55, que es lo que ellos estiman. Pero, pues bueno, realmente aquí el punto es la dependencia, más bien incertidumbre a la cual estaremos sujetos pues este año, ahora ya no solo quizá con temas económicos. Sabemos que Estados Unidos se prevé una desaceleración para la economía norteamericana. México probablemente pueda tener un mejor crecimiento que lo que vimos en 2019, que dicho sea de paso, a finales de enero conoceremos ahora sí las cifras definitivas.
No sé si quedó 0, 0 o 0.
0.001 o menos .1. Conoceremos las cifras, pero bueno, no creo que vaya muy lejano. El punto está en que pues se suma un factor, digamos, adicional al panorama 2020, y que es un factor que en absoluto depende de nosotros, que es un factor geopolítico y que pues mantendrá definitivamente en observancia a todos los involucrados y a los no involucrados, porque pues al final es una interdependencia. No sé, Nacho, cómo veas el panorama hacia 2020 en general con, digamos, acontecimientos externos que nos pudieran afectar más allá de esto. ¿Qué visualizas que podría haber en materia de sumarle incertidumbre, sobre todo pues a México, que al final es a lo que seguramente a quienes nos escuchan nos interesa más?
Pues yo creo que sí, efectivamente seguimos con una serie de situaciones donde, pues digo, nos cayó el 20 muy feo. Es decir, están las elecciones en Estados Unidos y realmente es incertidumbre. Hay una fuerte expectativa de que Trump, a pesar de no estar arriba en las encuestas, gane las elecciones. ¿Por qué? Porque por el lado demócrata no se ve quién o cómo o por dónde en la lógica de la competencia con los Estados Unidos. Luego, tenemos ya también en este 2020 en el Parlamento Británico la aprobación final del Brexit. Entonces, esto implica cambios muy fuertes en Europa y en las lógicas de integración internacional. Luego tenemos la conformación del bloque económico más grande del mundo en Asia, del que está excluido toda Europa y los Estados Unidos. Fundamentalmente estamos hablando de un acuerdo, lo cual es bastante extraño en la historia por los conflictos que han tenido entre ellos, Japón, Corea del Sur, China, lo cual implica una fortaleza de competencia fuerte en esta lógica internacional. Estamos teniendo simultáneamente todavía las secuelas de las enormes movilizaciones que se han dado en Sudamérica y que pegan muy, muy fuerte también a la imagen de estos mercados emergentes, y en donde estamos teniendo que países que tradicionalmente eran ubicados como, entre comillas, la izquierda, el caso claro de Bolivia, pues ahora están girando fuertemente hacia políticas más liberales, y al mismo tiempo estamos hablando de un enorme cuestionamiento a las políticas liberales a partir de los sucesos de Chile, de Ecuador, de Colombia, del cambio político en Argentina. En otras palabras, seguimos en una región muy convulsa y el 2020 va a reflejar esa convulsión que se está teniendo prácticamente por todo el mundo.
Yo creo que no sé si la palabra sea la óptima, pero sin duda incertidumbre va a ser una palabra que reinará, digamos, en el 2020, pero también creo que podría pintar para ser un mejor año para México en particular. Es decir,
menos peor,
ya no estaremos, bueno, lo que se espera es no estar en este 0%, en este nulo crecimiento, sino sí crecer
1.5,
que tampoco es como que sea lo ideal, pero sería pues por lo menos tener crecimiento económico. Yo creo, y por lo que veo coincidimos, sí será un mejor año para México. Habrá que pues esperar también lo que suceda en el sector energético, que además en nuestro país en particular todavía hay como pues diferencias en cuanto a visión en lo que respecta al gobierno de México respecto a la inversión por parte de privados. Se espera que en las próximas semanas pues conozcamos qué sí le va a permitir y qué no el gobierno federal a los privados para formar parte o darle continuidad a lo que en su momento fue la reforma energética, pero pues sigue siendo justamente el sector energético, no sé si coincidas, pues un tema central para la economía mexicana, y pues conoceremos realmente la visión del gobierno mexicano en las próximas semanas, porque realmente lo habían dejado en stand-by.
Ese es un punto central, hay otros. Y todo lo que es el Programa Nacional de Infraestructura, y ver de esos 850 mil millones que se planteaba que invertiría el sector privado, cuánto efectivamente arranca con la lógica de las grandes obras planteadas por el gobierno, cuál puede ser su impacto ambiental, cuál puede ser el rechazo social a estas obras. Y el ejército zapatista, digamos, se anotó contra el Tren Maya. Habrá que ubicar también qué tanto efectivamente puede haber una mejora en la demanda interna derivada del incremento de los salarios mínimos, que fue muy elevado, fue del 20%. ¿Qué tanto esto podrá generar una mejora real, ya no en los salarios mínimos, en los salarios mínimos, digo generales, sino en los salarios mínimos profesionales, en los salarios medios de cotización, en los salarios contractuales, en los salarios industriales, en los salarios maquiladores? Es decir, ¿qué tanto efectivamente puede haber una mejora en el poder de compra en México y qué tanto efectivamente empezamos a transitar de un país volcado hacia el mercado externo hacia un mercado un poco más equilibrado entre mercado externo y mercado interno?
Yo creo que será un año de muchos retos para nuestra economía. Bien apuntas todos estos factores que habrá que dar cuenta. Seguramente uno y será sujeto a debate en esta mesa el tema pues de los salarios, la inflación. Habrá mucho que comentar al respecto. Y pues yo pienso que pues hay, digamos, mayor optimismo, como apuntábamos hace un momento, por lo menos menos mal que lo que nos fue en 2019 en materia económica. Y pues con esa, digamos, reflexión o optimismo, entre comillas, creo que podemos arrancar este 2020 y pues esperar a todo lo que pueda suceder en materia económica. Nacho, no sé, ¿qué podríamos, digamos, resumir de expectativa hacia el 2020?
Más bien agregar otro punto central que creo que es para la siguiente, el asunto fiscal. Es decir, los cambios fiscales que finalmente se están dando, evidentemente van a ser motivo de un enorme debate.
Seguramente, y estoy muy, muy segura que estaremos dando cuenta en este espacio, con Sergio aquí en la mesa, con Nacho, que darán muchísimo de qué hablar durante este 2020 y que estaremos platicando con ustedes aquí en Cuentas Claras. Por lo pronto, hoy les agradezco que nos hayan acompañado en este primer episodio de Cuentas Claras. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nacho. Y pues mi nombre es Paulina gracias. Contreras. Nos escuchamos el próximo episodio.
Felicidades a todos.